Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca este Iglesia Noticia en nuestra querida diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono. Y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Hemos llegado ya al trigésimo domingo del tiempo ordinario. Y de lo que nos dice hoy la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia.
En este evangelio para este domingo, los judíos vuelven a quererle poner un poco entre la espada y la pared a Jesús con esos tantos preceptos que tenían, más de 600 los judíos, ¿no? Y le dicen, a ver, ¿cuál es el más importante?
Sí, la ley y la Torá son 613 preceptos o normas, y siempre entre ellos las escuelas rabínicas habían discutido cuáles eran los más importantes, y cada rabino además pues elegía el que creía que era mejor. Y esa es un poco la trampa o que le tienden a Jesús, a ver qué decía, porque siempre tendrían la opinión de otras escuelas y de otros rabinos para llevarle la contraria.
También nosotros muchas veces entre tantas normas, los mandamientos, le queremos decir, un resumen, vamos a lo esencial, dígame uno, que es el que tengo que cumplir sí o sí para ser buen creyente.
Muy bien, mira, te voy a contar una historia que yo la he vivido de alguna manera, pero no es mi historia, ¿eh? Es de un seminarista, pues que en los años del seminario, de prepararse para ser cura, pues también le pide a su padre espiritual, pues que le diga cómo puede ser buen sacerdote. Y entonces, pues entre los consejos que le dan, pues le dicen, mira, para ser un buen sacerdote debe ser un hombre de oración, amable, compasivo, inteligente, ordenado, con salud buena, muy responsable, serio, cercano a los jóvenes, pero que quiera también mucho a los mayores, sensible con los pobres, cuidadoso con los enfermos, tiene que ser buen administrador, excelente predicador, también debe saber escuchar, acoger a todos, padre de todas sus feligreses, ejemplo para ellos de vida, austero en su forma de ser y de vivir, con tiempo para todos y servidor especialmente de los más necesitados. Y así la lista podía seguir siendo muchas más cosas. Entonces el pobre seminarista, pues asustado, pues dijo, yo no puedo ser sacerdote. Estas son muchas cosas para mí. Y el padre espiritual le dice que el día de retiro, pues escuche y le pida al Señor cómo puede ser buen sacerdote. Y escuchó el Evangelio de este domingo, donde el Señor dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y es entonces cuando entendió realmente que él podía ser sacerdote, porque solamente había que hacer dos cosas, amar a Dios y amar a los demás. Y si queremos ser buenos sacerdotes, buenos padres de familia y buenos cristianos, esto es lo que tenemos que hacer. Porque, como dice San Pablo, ¿de qué nos serviría cumplir los otros 611 preceptos y normas si olvidamos estos que son los importantes, de amar a Dios y amar al prójimo?
Y para este último domingo de octubre nos ha preparado una oración.
Sí, acabamos también rezando. Enséñame, Señor, a amar como tú amas, con todo el corazón y con todas mis entrañas. Enséñame a amar acortando distancias, creando lazos, cultivando relaciones cercanas, dando respuestas concretas a las personas necesitadas, superando fronteras, generando confianza, ofreciendo alternativas a quien ya no espera nada. Enséñame, Señor, a amarte a ti en todos los que me acompañan y amar a todos amándote a ti con toda mi alma.
Pues muchísimas gracias y que disfrute de un feliz domingo.
Gracias a vosotros y buen domingo para todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia, buenos días, Chomín, y buenos días, oyentes de la COPE.
Ayer celebramos ese encuentro diocesano, un encuentro que este año fue peculiar, pero bueno, que resultó muy bien y fue una manera de sentirnos todos diócesis, ¿verdad?
Sin duda alguna, es una asamblea de la Iglesia diocesana de otra manera, pero a veces los tiempos mandan, aunque el espíritu es el mismo, porque se trataba de eso, de encontrarnos nosotros unos con otros, los de diversas zonas de la diócesis, a vernos todos una iglesia que es casa común, donde todos tenemos un sitio, un lugar, una presencia y donde también todos compartimos la misma misión.
Y usted, este domingo tenemos nueva carta, seguimos con ese Dios sigue hablando hoy, y en la carta de para esta semana se centra sobre todo en los profetas.
Sí, porque la palabra profeta siempre está unida a la palabra de Dios. De hecho, ellos son los portavoces de Dios. A veces tenemos la idea de que el profeta es el que anuncia el futuro, como si no era, fuera un agorero. No, el profeta fundamentalmente es uno que habla por boca de, en nombre de Dios. Dios habla en, por su boca. Llamado y enviado por Dios a hacer presente su palabra en cada situación histórica. Yo me refiero ahí fundamentalmente a los del Antiguo Testamento, aunque no solo a los del Antiguo Testamento. Pues son personas que hablan en un momento determinado al pueblo en coyunturas difíciles, a veces sangrantes, y a veces por eso tienen incluso que sufrir. No solamente no halagan nunca al pueblo, sino que sufren a veces con el pueblo y por el pueblo, porque incluso se ven perseguidos y algunos incluso asesinados.
Y también hoy en día puede haber falsos profetas. ¿Cómo podemos discernir quién es un verdadero profeta y quién no?
Ya lo hacían en Israel. También había falsos profetas en Israel. El falso profeta es aquel que dice hablar en nombre de Dios, pero no es verdad. ¿Por qué? Por varias razones. ¿Y cómo podemos distinguirlo? En primer lugar, el profeta es un hombre libre. No es un hombre que se deba al poder reinante, ni político ni económico. El profeta es uno que solamente, desde la experiencia de Dios, es portavoz de Dios. Pero también, por descontado, la prueba fundamental es la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y también una prueba para Israel era si después se cumplía lo dicho o no. Entonces, a veces reconocían el verdadero profeta a posteriori.
Usted en su carta dice que los profetas, como hablan en nombre de Dios, llaman a la conversión, a la vuelta a Dios, a vivir en su alianza.
Sí, claro, porque en definitiva los profetas no solamente denuncian el mal, la injusticia, la corrupción, sino que también, por descontado, anuncian la esperanza y la promesa de Dios. Pero todo esto, ¿a qué llama en definitiva? A la conversión, a la vuelta a Dios, al Dios de la alianza y de la paz.
Pues muchísimas gracias, don Manuel. Gracias por estas cartas que nos escribe. Que disfrute de un feliz domingo y que tenga muy buena semana.
Igualmente vosotros. Y un ánimo y adelante, que la vida sigue y tenemos que seguir con alegría y esperanza.
La brújula familiar.
Hoy desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Miguel Ruiz nos habla del aumento de la ansiedad en estos tiempos de COVID.
Las personas, las familias, las organizaciones, vamos alternando tiempos de cambio que nos permiten adaptarnos a una realidad en transformación y tiempos de estabilidad que nos ayudan a recuperar las fuerzas y consolidar hábitos, aprendizajes y tareas. Estos 8 meses de pandemia están suponiendo un auténtico reto a nuestra capacidad de adaptación. Cada día surgen nuevos protocolos y restricciones que nos dejan llenos de interrogantes. ¿Cuándo volveré a ver a mis familiares? ¿Mantendré mi puesto de trabajo o mi negocio? ¿Podremos celebrar la boda de mi hija? De un día para otro, todos los niños de un aula dejan de ir a la escuela y tienen que guardar cuarentena, alterando el ritmo de cada familia. Un trabajador autónomo, que ha sido contacto de un positivo, ve peligrar su negocio al no poder atenderlo durante días. Vivimos en una sociedad cada vez más previsora. Nuestras agendas se programan con mucha anticipación. Saber lo que va a ocurrir dentro de 3, 6 o 12 meses nos infunde una sensación agradable de seguridad, calma y control. Sin embargo, la incertidumbre dispara la ansiedad. En los últimos meses, las consultas psicológicas por cuadros de ansiedad se han duplicado. Algunos fármacos, como los ansiolíticos, han aumentado su consumo en más de un 30%. Cada vez hay más personas con problemas de insomnio y, por lo tanto, más irritables en el día a día. Otras personas se han rendido ante la incertidumbre y han entrado en una etapa con tintes depresivos. también favorecida por la llegada del otoño. Todo apunta a que este tiempo de incertidumbre se va a prolongar. Por eso es conveniente que nos preguntemos qué podemos hacer para aprender a convivir con la incertidumbre. Quizá la respuesta la podemos hallar en una oración que se reza en las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Señor, concédenos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que sí podemos y sabiduría para discernir la diferencia. Quizá en la aceptación de la situación esté la clave fundamental, porque, como decía el psicólogo Jung, aquello a lo que te resistes persiste, aquello que aceptas se transforma.
Escuchamos al Papa Francisco.
Y nos vamos hasta Roma, donde el Papa Francisco, en la audiencia del pasado miércoles, nos habló de la oración falsa, en la que el hermano no está presente.
Queridos hermanos y hermanas, hoy completamos nuestra catequesis sobre la oración en los Salmos, con una figura que presentan a menudo, el impío. Es aquel que vive como si Dios no existiese y cerrado a la trascendencia. Por el contrario, los Salmos nos muestran la oración como algo fundamental que nos abre al absoluto, evitando que nos dejemos llevar por la voracidad predadora y poder así llegar a ser plenamente humanos. Existe, por desgracia, una oración falsa, en la que se busca ser admirados, cubrir las propias necesidades o encontrar consuelo. Esa oración en la que el hermano no está presente, que es egoísta, no es una oración cristiana. Como vemos en el Padre Nuestro, el otro se hace importante y nosotros responsables. Por eso hallamos en los Salmos tanto oraciones íntimas como comunitarias, de modo que la plegaria personal se alimenta de la litúrgica y viceversa. Ambas se convierten en patrimonio de todos. En definitiva, donde está Dios debe estar el prójimo. Quien dice amar a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Y por eso los Salmos nos lo presentan continuamente para que veamos en ellos la imagen que Dios ha impreso de sí mismo en cada uno de nosotros. Nos recuerdan que Dios escucha el grito de los pobres. Nos amonesta sobre el peligro de poner nuestra confianza en las riquezas y abre nuestra mente a su diseño de salvación que está por encima de los planes de las naciones.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Quebrántame, toma lo que soy y renuévame. Hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero renacer.
Con esta canción Quebrántame del grupo Yesed, que dice quiero renacer en ti, renuévame, hazme como tú, llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero les comentamos, y ya saben, que ayer se celebró la jornada diocesana con participación desde distintos puntos de la geografía palentina. Si no la vieron en directo y desean hacerlo, pueden acceder a la retransmisión a través de la página web de la diócesis, www.diocesispalencia.org, y a través del canal diocesano de YouTube.
Toma lo que soy, quiero renacer en ti.
Y hoy celebramos la jornada de las personas sin hogar con un contundente lema: no tener casa mata. Caritas Diocesana nos anima a ser muy sensibles a la situación de las personas sin hogar en un momento en el que el COVID-19 ha dejado a la luz la realidad de muchas personas sin hogar o de muchas personas que viven en infraviviendas, lugares poco salubres y dignos para poder vivir con cierta seguridad.
Que lo tenemos que dejar ya, que ha sido un auténtico placer. Acuérdense de todas estas personas que viven sin un hogar. No tener hogar mata.
Mata.
Que disfruten un feliz domingo y nos escuchamos el próximo viernes en el Espejo de la Iglesia y el domingo aquí en la Iglesia Noticia. Gracias, Chami.
Un abrazo a todos.